Lo retomamos. Aprovecho para preguntarle a usted, Carolina Botero, desde la Fundación Carisma, porque ustedes entregan hoy un informe precisamente sobre ese tema de la Corona App o sobre el riesgo de los datos. ¿Y por qué me parece importante hablar con usted de eso? Porque acabamos de hablar con quien trabajaba en Cambridge Analytica, la protagonista del documental del Great Hack, el gran hackeo. Y ella incluso nos alertaba que hay que estar muy pendientes de lo que pase con esos datos que entregamos en estas aplicaciones, porque ahorita son fundamentales para pelear contra el coronavirus, pero después puede ser muy peligroso que los estados se queden con esa información.
Sí, Camila, dos cosas. La primera es decirle al viceministro que nosotros no los estamos ayudando, que lo que hicimos fue un ejercicio ciudadano de auditoría. Uh-huh. Lo que hicimos fue un ejercicio de control. Eso, por supuesto, le sirvió a ellos para mejorar, pero quizá lo primero, como que queremos ser absolutamente claros, es que en Carisma, el gobierno no puede pensar, tiene que hacer ellos el trabajo de revisar, analizar, evaluar, hacer exámenes más exhaustivos, porque eso no es una tarea de las organizaciones de la sociedad civil. Le voy a contar ahorita los resultados del examen y cómo será pues que una organización tan pequeña consigue hacerle unos hallazgos tan importantes. Es grave, y al contrario, lo que muestra es que el aplicativo no estaba listo, que no está listo y que es peligroso, llamémoslo así, en nuestra opinión.
Entonces, ¿por qué peligroso, Carolina? ¿Por qué ustedes encontraron que esta aplicación puede ser peligrosa?
El primer punto sería, como te lo dijo tu invitada, y es que es peligroso tener una... simplemente pedir datos. Nosotros, más que trabajar en protección de datos, trabajamos temas de privacidad, que de alguna manera tiene que ver como que si tú trabajas en movilidad de la ciudad, pues sabes algo sobre las señales de tránsito, pero a nosotros nos interesa es el aspecto de privacidad. Y efectivamente, en un estado como este, todos estamos dispuestos a entregar nuestros datos, pero luego, ¿qué va a pasar con esos datos? Entonces, para lograr entender qué era lo que iba a pasar, nos preguntamos qué es lo que hacen las aplicaciones. Si tú vas a mirar, más o menos... No hay documentación sobre la Corona App, no nos dicen para qué es, para qué sirve, qué tipo de datos toma, cómo se hacen. Entonces hubo que meterse las manos en la masa y mirar el aplicativo con lupa. El aplicativo pedía un montón de cosas que no necesitaba, que eso es lo que está diciendo el viceministro, que ellos revisaron. Pero adicionalmente no cumple, todavía no lo hace con las normas completas de protección de datos. Por ejemplo, no tiene una política de protección de datos, tiene unos términos de uso donde algo dicen sobre política de protección de datos, pero un ejemplo, el consentimiento sobre el tratamiento no lo tienen. Entonces yo no sé, no soy experta en eso, pero valdría la pena que le metieran mucha mano. Pero además le encontramos dos vulnerabilidades al aplicativo. Nuestro ejercicio es un ejercicio no intrusivo y lo hicimos en una forma rápida, y aún así encontramos dos vulnerabilidades. La primera es que la transferencia de los datos se estaba haciendo por un canal no seguro, con HTTP y no con HTTPS. De hecho, a nivel internacional, otra organización ya le había reportado cuando nosotros reportamos esto, y ellos ya estaban arreglando, lo arreglaron rápidamente. Pero había una segunda vulnerabilidad mucho más grande, que era una vulnerabilidad en la autenticación. Lo explican con un poquito más de detalle, pero no con todos los detalles el reporte. Yo soy abogada y no quisiera que me pongas a explicar demasiado técnicamente esto, pero la vulnerabilidad podía permitir que se jalara la base de datos de usuarios. Y si tú estás reportando, como dijo el viceministro, tu estado de salud, el de tu familia, piden, por ejemplo, datos de enfermedades que puedan, pues, hipertensión, diabetes, no sé qué, si hay un montón de datos sensibles allí, pues esa base de datos podía haber sido jalada. Esa es la vulnerabilidad, la repararon el fin de semana pasado, así que nosotros ya vamos a publicar. No daremos demasiados detalles, pero explicaremos mejor eso durante el transcurso del día. Una cosa simplemente para decirte, si nosotros que revisamos eso así rápidamente, solo desde afuera, encontramos eso, creemos que es muy grave y que el gobierno tiene que hacer auditorías del código.
A eso voy, directora. Es que usted estaba dejándonos claro que ustedes no están trabajando con el gobierno, que al revés, los están auditando de alguna forma. Pero entonces yo le quiero preguntar, en estos casos en donde nuestra privacidad está, digamos, más vulnerable, ¿quién vigila a los que nos vigilan? ¿Podría haber o debería haber una clase de auditoría ciudadana que esté conformada para hacerle vigilancia a la función que está teniendo el gobierno con nuestros datos, específicamente un tercero auditor de cómo se están utilizando esos datos?
Son dos cosas diferentes. Por un lado, tiene razón en que necesitamos la veeduría ciudadana y el gobierno tendría que estar entregando toda la información para que cualquiera pudiera hacerlo. En este momento eso tampoco es cierto, no hay suficiente transparencia. Él, por ejemplo, menciona solamente las funcionalidades del aplicativo que tiene que ver con información, pero no sabemos cómo se el aplicativo puede rastrear y lo están preparando para hacer permiso de movilidad. Y nada de eso se explica en ninguna parte. Entonces, no, el ciudadano, la persona, no puede saber cómo siquiera piensan hacerlo, y eso no permite la auditoría. Pero por otro lado, uno de los estándares internacionales en derechos humanos es que como tú en una medida de emergencia tienes que a veces tomar medidas que puedan afectar otros derechos, tienes que también proteger esos derechos. Y como no toma se reconoce que no hay espacio suficiente para pensar la medida, entonces si no vas a poder pensarla, tienes que generar mecanismos de control, supervisión. Una fórmula es auditoría, o sea, ellos deberían, además están sacando actualizaciones de la app 2 y 3 veces a la semana. Claro. Deberían tener un esquema que cada semana nos mostrara un auditor público y públicamente nos dijera, aquí está, yo revisé y esto es así, y esto es así. Pero no lo están haciendo y lo hicimos nosotros.
Permítame, Carolina, precisamente plantearle todas esas esos interrogantes y esas dudas al viceministro, porque viceministro Germán Rueda, lo que nos dice la doctora Carolina Botero de la Fundación Carisma es que la aplicación tiene muchas falencias, y muchas falencias precisamente en la protección de los datos de la ciudadanía, y que ellos, que son una organización que básicamente son ellas abogada, pues imagínese, cualquier hacker podría llegar y hackear la aplicación y quedarse con todos los datos ya del más de 1 millón de habitantes que bajaron esa aplicación, en donde se están entregando historias médicas, está diciendo uno qué enfermedades tiene, su familia, si amaneció con fiebre, si no, etcétera, etcétera.
Todo este tema es supremamente importante, y para Carolina toca varios puntos, y creo que parte del ejercicio de todo este desarrollo es precisamente fortalecer esta herramienta que es de absolutamente todos los colombianos, adicional al trabajo que han hecho la sociedad civil. Como dice Carolina, a través de la Fundación Carisma, nosotros tenemos a nivel nacional un grupo que se llama el Colser. Es un grupo dedicado a la respuesta a emergencias cibernéticas del país. Ellos también han venido acompañando este ejercicio, y hemos de todas estas retroalimentaciones que hemos recibido de las diferentes fuentes, constantemente fortaleciendo y cerrando todas estas brechas que se han identificado, porque esto es un tema serio que nosotros nos tomamos con todo el compromiso, y en ese sentido se han venido, por eso la continuidad de actualizaciones, haciendo todos los desarrollos necesarios para precisamente trabajar todos estos puntos. Con respecto a la auditoría, nosotros ya tenemos un protocolo para contar con, y pues está en desarrollo, y lo iremos desplegando y fortaleciendo, obviamente, en la medida que con la retroalimentación se encuentren cosas, oportunidades de mejora. Pero ya tenemos el proceso, protocolo de auditoría interna y externa, para darle tranquilidad a los usuarios que de manera voluntaria están contribuyendo, porque esto no estamos obligando a nadie a compartir esta información, sino es de verdad una manera que, como todos nosotros podemos, como colombianos, podemos aportar.
No, claro, claro, viceministro. Entonces, sin duda entendemos que es voluntario. A nadie se le está poniendo una pistola en la cabeza para que entregue esos datos. Sí, pero si se están generando, supuesto, unos incentivos, si se generan los incentivos de los planes gratis, etcétera, etcétera. Y obviamente hay que ser completamente sincero con la ciudadanía de decirle, oiga, cuando usted está bajando esa aplicación, usted está entregando unos datos. Y en este momento, según lo que nos dice la doctora Botero, esos datos no están seguros.
No, pero ya ella misma ha dicho, nosotros en la medida que hemos identificado estas brechas, las hemos ido trabajando. La primera que habla sobre el protocolo de transmisión de información se cerró tan pronto pudimos. Adicionalmente, frente a la segunda vulnerabilidad que habla del trabajo de autenticación, nosotros ya hemos venido por los diferentes módulos cerrando esa brecha a través de una autenticación con un token seguro. Tecnología es un JSON Web Token que nos garantiza, con la infraestructura que tenemos detrás, pues desarrollando todo este trabajo, que nos va a permitir que todas esas interacciones, todas esas transacciones se están haciendo de manera segura. Entonces nosotros, esto es un tema que nos tomamos muy seriamente, y creo que en todos los espacios que hemos tenido para comunicar las funcionalidades lo hemos hecho. De pronto sí, y eso lo estamos trabajando también en la parte de documentación, pero si ustedes revisan en todo lo que hemos nosotros comunicado para que la gente pueda, o sea, ya que sea la aplicación, hemos hablado de unas de estas funcionalidades,
sí,
porque yo, al contribuir con los síntomas que estoy sintiendo, estoy ayudando a identificar posibles focos, y esto es supremamente importante para el trabajo que se está haciendo desde gobierno en la planeación de la política, en la toma de decisiones, y una de las de los beneficios, y esto es algo que hemos aprendido de los países que van más adelante que nosotros, porque hemos estado hablando con los gobiernos de Corea, Singapur, en Estados Unidos, en países de Latinoamérica, para tratar de aprender de las mejores prácticas, y una de las funcionalidades es el Bluetooth con Wi-Fi, tener como el historial, si ha estado pronto, yo he estado cerca, en cercanía con alguien que más adelante es sale positivo para el virus, poder tener la capacidad con el consentimiento de tener como una alerta para proactivamente, por ejemplo, si yo tomo la decisión, me pongo en un aislamiento preventivo, pero, me autoaíslo y demás.
Pero entonces, permítame preguntarle a Carolina, si Carolina, que es la que ha venido pues haciendo la auditoría sobre esta aplicación, es nueva, sabemos que esto lo estamos haciendo todos contra reloj, pues queda tranquila con esa explicación, Carolina.
No, precisamente esa es nuestra gran crítica. O sea, lo primero es que es la obligación del Estado explicarnos, y no sobre la marcha. Me parece como un tanto irresponsable que digamos esa aplicación en Estado, China, Corea, Singapur, España. Cada uno de esos cuatro modelos es diferente. Pero si uno ve cualquier comparación, el gobierno dice vamos a tener todo lo que las demás tienen. Y la diferencia de esas aplicaciones responde a un contexto, a una estrategia de emergencia en donde la app se articula y con base en eso. Entonces, en Corea utilizaban GPS, en Singapur utilizan Bluetooth. Pero, por ejemplo, la forma como se usa el Bluetooth es grabando, conservando los datos en el teléfono de la persona, no compartiéndolas. En Colombia estamos haciendo todo y nadie nos explica cómo. Las funcionalidades de información las han explicado y allí están y tienen problemas con eso, pero lo podríamos discutir después. Las nuevas funcionalidades que están montando son las más problemáticas. Y yo me pregunto, ¿por qué si la vacuna reconocemos que toma un tiempo en desarrollarse y en poderse probar en forma inteligente y seria, con la tecnología decimos que la podemos lanzar y después miramos a ver cuáles son las consecuencias? Yo creo que es muy importante, viceministro, que la documentación no se haga después, se haga ya, y que se actualice eso.
Oye, la
forma como se desarrolla, pero es que no lo han hecho desde el día uno, y eso genera un montón de preguntas sobre la seguridad y demás. O sea, por ejemplo, lo que más tienen desarrollado es el tema informativo. Vaya los términos de uso de la aplicación, y lo que dice es que realmente esos datos quizás no los vayan a utilizar porque eso es por este lado. Entonces no dan confiabilidad sobre ese tema. Y eso pone dudas sobre la utilidad, para qué va a servir. Acabamos de pasar por un problema como el de ingreso solidario, en donde nos dimos cuenta que tener bases de datos que no son sólidas, que no son, tienen datos de calidad, tampoco van a servir para el tema de política pública. Todos nosotros, 1 millón de personas dando sus datos, ¿qué tanta fiabilidad tienen? Yo creo que tiene fiabilidad para tema de información y para lo que originalmente estaba pensada la aplicación, pero para hoy, para hacer seguimiento, para incluirle rastreo e ir y venir a decir que dentro de 8, 15 días va a ser el pasaporte para la movilidad, tengamos cuidado que no nos pase otro chasco y que encima estamos entregando nuestros datos a algo que no se va a poder utilizar en la forma como
claro,
ustedes
Carolina.
Piensan. Entonces yo sí
claro.
creo que se necesita, esto necesita más maceradito. Y una cosa, y le prometo darle paso, viceministro, es que yo no estoy hablando solamente de auditoría ciudadana. Nosotros lo hicimos con expertos en seguridad digital, dentro de Carisma hay expertos en seguridad digital, pero hicimos un ejercicio tranquilo, sencillo, porque es incluso, puede considerarse un delito hacer un ejercicio mucho más fuerte. Ustedes tienen que contratar y pagar un ejercicio fuerte, una auditoría que tenga penetración y análisis del código. Y finalmente, dicen que la app es GNU-GPL, es decir, tiene licencia de código abierto. Tienen que liberarla, no la han liberado, y eso es una obligación jurídica también, para que se le haga auditoría a la app. Eso es para continuar.
Yo voy a aprovechar lo que decía Carolina, tomando en cuenta que el tema de los datos, como ya bien lo decía, y aquí nos lo explicó otra vez